Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
A tu vera, siempre a la verita tuya.
En su penúltima película, Almodóvar tiene una escena en la que Rosalía y Penélope Cruz cantan A tu vera. Es Dolor y Gloria, de lo mejor de Almodóvar. Como es de lo mejor de Almodóvar el artículo que ha publicado hace unos días en un semanario. Almodóvar lo llama ese artículo Memoria de un día vacío. Reconoce el director de cine su soledad, su hastío. Dice también, si de algo estaba seguro cuando era joven, era de que nunca me aburriría. Ahora me aburro. Y eso es una especie de derrota. Un gran ejercicio de sinceridad el de Almodóvar. Almodóvar dice que no acepta un Dios para el que el hombre no sea nada. Es inaceptable, digo yo. A pesar de la derrota confesada, el director de cine señala que por instinto los hombres buscan un motivo y una explicación. El director de cine asegura que no admite que su destino sea cruel. Seguramente tú tampoco, yo desde luego no. El mejor Almodóvar. No sé si en este momento Paz Esteban, la ya exdirectora del CNI, considera que su destino ha sido cruel. A los periodistas nos enseñan que no se puede titular con el nombre de un libro. Por eso no vamos a decir que esta era la crónica de una muerte anunciada. Pero sí podemos decir que la Moncloa ya había hecho spoiler de este capítulo de la serie Pegasus. Todos sabíamos ya que la primera cabeza que iba a rodar era la de Paz Esteban para intentar calmar a los independentistas. Hace menos de una semana, la ministra Margarita Robles defendía a la que ya es exdirectora del CNI.
Lo que yo no voy a aceptar, ni como ciudadana demócrata, ni como jurista, ni como miembro del gobierno de España, es que con esa frivolidad se hagan imputaciones a quien no puede defenderse, que es el Centro Nacional de Inteligencia.
Defendía así Margarita Robles al Centro Nacional de Inteligencia y a su directora, y hoy decía que hay que empezar una nueva etapa.
Y esa sustitución es una funcionaria del centro por otra funcionaria del centro. Y en ese contexto, de paso adelante, de orgullo de lo que tenemos, pero sobre todo, de impulso para lo que queremos tener.
Impulso para lo que tenemos, para lo que queremos tener, nueva etapa, paso adelante. Estas son las cosas que se dicen cuando quitas a alguien de en medio y no hay manera de justificar el cese. ¿Y a mí qué? A ver, puedes pensar tú, cansado de las vueltas y revueltas del politiqueo. ¿Y a mí qué? Que hayan quitado a la directora del CNI. Desde luego, no va a subir ni va a bajar el precio de la gasolina porque haya otra directora del CNI, que en este caso se llama Esperanza Casteleiro. ¿Y a nosotros qué? El 75% de los españoles, el 75% de los españoles no tiene confianza en el gobierno, en el Congreso de los Diputados. También suspende la valoración de las administraciones públicas, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, el sistema judicial. Esa confianza seguramente ha disminuido aún más cuando el presidente del gobierno ha destituido a la directora del CNI sin más razón que dar satisfacción al independentismo. Cuando se le pregunta a los europeos en qué país confían más como potencial aliado, primero escogen a Alemania, después a Francia, después a los Países Bajos, y confían mucho menos en España y en Italia. Sin confianza y sin una buena marca de España, tu vida y la mía se hace más complicada. Pero la serie Pegasus promete nuevos capítulos.
Una dejación de funciones, siendo muy generosos, que hace insostenible la situación de algunos altos cargos del gobierno.
Insostenible la situación de algunos cargos. O sea, cuando todavía el cadáver político o administrativo de Paz Esteban estaba caliente, Rufián pide la dimisión, destitución de Margarita Robles, que es lo mismo que pide Podemos desde hace muchos días. Y además, no solo eso, Esquerra y Podemos exigen al Estado español como a ellos les gusta llamarlo, le exigen al Estado español un desnudo completo, que se desclasifiquen los documentos enseñados en la Comisión de Secretos Oficiales. Cuando ya Sánchez les dé todo lo que piden, reclamarán. ¿Qué reclamarán? Dos huevos duros. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que 30.141 mujeres fueron víctimas de violencia machista en España en 2021. Es un 3,2% más que en 2020 y el mayor aumento se dio entre las menores de 18 años, entre las que creció un 28%. Carmen Lavallen.
Sí, la cifra de víctimas de violencia machista contra las menores de edad se disparó en 2021 con 661 casos frente a los 514 registrados un año antes, y lo mismo sucede entre los agresores, con un aumento de más del 70% entre los menores de 18 años, que pasaron de 72 a 123. Pero la edad mayoritaria entre las 30.141 mujeres víctimas de violencia machista se sitúa entre los 25 y los 30 años, con más de 3 mujeres víctimas por cada 1.000, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Las víctimas de violencia doméstica, la que se produce dentro del hogar y ejerce cualquier miembro de la familia, cayó ligeramente, un 0,5%, y afectó a más de 5.000 mujeres y de 3.000 hombres.
Y el juzgado pide al Ayuntamiento coruñés de Betanzos que alerte a la población sobre los peligros de consumir el llamado nabo del diablo tras el fallecimiento de un hombre por intoxicación. COPE Coruña, Noel Abao.
Todo indica que el hombre comió la raíz de la Oenanthe crocata, una especie muy común y abundante en zonas húmedas de Galicia. De hecho, uno de sus nombres populares es nabo del diablo. Nos lo cuenta el catedrático de botánica de la Facultad de Ciencias de Coruña, Javier Cremades.
Es una especie muy tóxica. Todo el mundo lo sabe, tiene un tubérculo así de color amarillo, así por dentro, ¿no? Pues este señor que se lo comió, pues dice, como era colombiano, pues no la conocía. Debió de pensar que era pues parecido a la yuca. O sea, es un tipo cicuta.
Toda la planta contiene una neurotoxina extremadamente venenosa y potencialmente mortal, especialmente la raíz, que es lo que consumió el fallecido. Las hojas son parecidas al perejil y la flor blanca, en forma de paraguas.
Y Francia ha comenzado a vacunar contra la gripe aviar en 2 granjas de patos. El experimento durará 6 meses y, si da resultado, abrirá consultas con el resto de países de la Unión Europea para poder utilizarla de cara a futuras oleadas epidémicas. Francia ha tenido que sacrificar este año millones de aves a causa de la gripe aviar. En nuestro país, en 2022, se han detectado 37 focos. Corresponsal, Asunción Serena.
La experimentación con los primeros test ha comenzado hoy en 2 granjas de palmípedos de la Dordoña y las Landas, y en las próximas semanas se extenderá a otras. La operación va a costar 2.300.000 euros, según ha comentado el Ministerio de Agricultura, que intenta poner todos los medios para evitar un nuevo episodio de gripe aviar como el vivido este año, que ha obligado a sacrificar 16 millones de animales. Si los resultados son positivos, podría iniciarse un proceso de vacunación a partir de 2023, pero vacunar significa también cerrarse mercados, porque muchos países como Gran Bretaña o Estados Unidos se niegan a importar aves procedentes de países que vacunan contra la gripe aviar por temor a que sean portadores del virus sobre su territorio.
Y Guardiola confirma implícitamente el fichaje de Haaland por el Manchester City. Luis Munilla.
Ya era un secreto a voces el fichaje de Haaland por el City, pero esta frase hoy del entrenador del equipo inglés, que es Pep Guardiola, lo ha venido a confirmar.
Honestamente, me encantaría hablar, pero no puedo. Me han dicho que no diga nada por cuestiones legales, por la situación legal que está fuera de mi control. Ya tendremos tiempo de hablar de esto. No porque no quiera, sino porque no puedo.
Por cierto, que el consejero delegado del Borussia Dortmund ha contestado a los agoreros que el club tiene 113 años y 111 han estado sin Haaland. Hoy comienza la antepenúltima jornada de Liga con Europa y con el descenso en juego. Partidos Valencia-Betis a las 7, Granada-Athletic Club de Bilbao a las 8 y Fútbol Club Barcelona-Celta a las 9:30. Tiempo de juego comienza hoy a las 7 en la cadena COPE. Y además tenemos en marcha la primera etapa de montaña en el Giro de Italia, Eric Frade.
Estamos a 23 kilómetros de la meta del refugio Sapienza. Acaba de comenzar la ascensión al Etna. Hay 14 ciclistas por delante. El italiano Oldani saca 42 segundos a sus 13 compañeros en la fuga del día, entre ellos el lebrijano del Trek, Juanpe López, y más de 6 minutos al pelotón. O sea que parece que habrá 2 carreras, una por la etapa y la maglia rosa, y otra la que quieran plantear los favoritos en esta primera subida exigente del Giro.
Y una última hora, porque la UEFA acaba de aprobar el nuevo formato para la Liga de Campeones, que entrará en vigor la temporada 2024-2025. Entre las modificaciones, aumento de 32 a 36 equipos y se elimina la fase de grupos tradicional.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo azul y 27 grados a esta hora en Cibeles. Mañana más calor con máximas por encima de los 30. En cuanto al tráfico, retenciones de salida por la A3 en Rivas, A4 Butarque, A42 Fuenlabrada y A5 Alcorcón. Muy congestionada la M40 en Coslada Vicálvaro hacia la A3. Dificultades por obras en la M50 Perales del Río, sentido A4, y también en la M501 en Brunete hacia Navas del Rey. Los médicos especialistas de los hospitales de Madrid mantienen la huelga indefinida contra la temporalidad iniciada este martes, aunque la mesa sectorial haya aprobado la convocatoria de 9.500 plazas en el Servicio Madrileño de Salud. El sindicato AMITS, convocante de los paros, reconoce el importante esfuerzo de la administración regional, pero lo califica de insuficiente. Escuchas la tarde, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Europa mira con angustia hacia el este. ¿Estamos condenados a pasar el próximo invierno sin el petróleo y el gas rusos? ¿Estamos preparados para hacerlo? Bueno, el corte de suministro de este petróleo y de este gas ruso, bien porque lo decida Putin o bien porque Europa se ponga de acuerdo para no comprarlo, obliga a buscar suministradores y fuentes alternativas de energía y nos aboca a un invierno duro y quién sabe si hasta con restricciones. Se impone, por tanto, el ahorro y en esta línea la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha anunciado que trabaja en un plan de ahorro y eficiencia energética en el ámbito de la Administración General del Estado que se va a aprobar la semana próxima y que vendrá acompañado, además, de una serie de recomendaciones para todos los ciudadanos con el objetivo de reducir el consumo de energía. ¿Qué es lo que nos va a pedir el gobierno? Bueno, pues nos va a pedir que usemos el transporte público frente al vehículo privado, que si es posible volvamos más al teletrabajo, que usemos coche compartido si no podemos acceder o no nos viene bien utilizar el transporte público. La regulación de los termostatos. ¿Qué es esto? Bueno, Rivera ha indicado que si reducimos la temperatura de la calefacción en invierno y en verano el aire acondicionado, pues no lo ponemos tan frío, subimos unos cuantos grados, se puede conseguir un ahorro energético de entre el 20 y el 25%. Más peticiones, fíjate, racionalizar horarios de oficina para poder apagar antes la calefacción en invierno. Y la que está siendo más polémica, aunque no es nueva, la reducción de la velocidad máxima en carretera de 120 a 110 kilómetros por hora. Por cierto, según la Agencia Internacional de la Energía, reducir la velocidad máxima en esos 10 kilómetros por hora supondría un ahorro de 430.000 barriles de petróleo diarios. Bueno, a continuación, aquí en la tarde, vamos a analizar estas recomendaciones y nos preguntamos, ¿cuánto realmente en dinerito nos permitiría ahorrar a ti y a mí si realmente las lleváramos a cabo? ¿Y cuánto contribuiríamos de esa manera a reducir la necesidad de importación de combustibles fósiles de España? ¿O sería algo anecdótico? Y otra curiosidad, si solo son recomendaciones y no prohibiciones, ¿estaremos dispuestos a cumplirlo? Bueno, si eres funcionario, te va a tocar sí o sí, por lo menos el tema de la calefacción, porque al menos en la Administración General del Estado, como decimos, sí que están dispuestos a cambiar los termostatos, cambiar las temperaturas en invierno y en verano. ¿El resto qué haremos? Bueno, tengo muchas preguntas y enseguida intentamos obtener las respuestas, pero la primera es siempre poner la mirada de Lorenzo Silva, escritor y colaborador del programa en estos temas de actualidad. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, ahorrar está bien. Otra cosa es que sigamos las recomendaciones, ¿no? Si algunas nos parecen adecuadas y otras nos parecen una tontería. ¿Tú cómo lo ves?
Pues mira, vamos a ver primero qué es lo que sucede, ¿no? Si finalmente el invierno próximo nos vemos desprovistos, Europa se ve desprovista de esa oferta energética que representan el gas y el petróleo rusos, dependerá de cómo evolucione la guerra, ¿no? Pero bueno, no es en absoluto descartable y si esto sucediera, pues a lo mejor va a ser por culpa de Putin, por lo que nos vamos a enfrentar a un par de cuestiones que ya teníamos entre nosotros y a las que quizá les hemos dado la espalda haciendo gala de una cierta comodidad, ¿no? La primera es que en los hogares españoles se podría ahorrar muchísima energía. la mayoría de los hogares españoles, o muchos hogares españoles, son muy ineficientes energéticamente. Están mal aislados, no tienen el equipamiento energético adecuado, no tienen la mejor solución ni para calentarse ni para enfriarse, y hay quien calcula que se podría llegar a ahorrar pues más de 30.000 millones de euros todos los años si se interviniera, ¿no?, en ese frente que hasta ahora hemos descuidado, ¿no? Esa es una fuente energética que siempre hemos tenido disponible, el ahorro en todas las ineficiencias que tenemos en nuestras casas y que hasta hoy pues no nos hemos decidido a abordar. Y la otra cuestión que quizá también nos pone frente a ella, bueno, pues esta situación que ha traído la acción bélica de Putin, es que somos una sociedad que, bueno, pues que en principio parece tener una cierta conciencia medioambiental y demás, pero cuyos hábitos individuales distan bastante de confirmarlo. Es decir, aquí digamos que somos más o menos proclives a decir que nos preocupa el planeta y tal, pero no somos tan proclives a reducir nuestro grado de confort, nuestro grado de bienestar, por ejemplo, nuestro bienestar térmico, para llevar esos principios a los hechos.
Bueno, vamos a poner estas preguntas también, o se las vamos a traspasar a los expertos. Ignacio Martínez, precisamente especialista en energía, catedrático de electrónica de la Universidad Complutense de Madrid, miembro de la Real Sociedad Española de Física. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Encantado de saludarte.
Igualmente. Bueno, lo primero, porque, mira, lo ha puesto también aquí encima de la mesa para que lo comentemos y reflexionemos un poquito sobre ello. Lorenzo Silva, ¿tenemos hogares muy ineficientes en España?
Eso es lo que dicen las estadísticas y lo que dicen todos los informes, efectivamente, sí, sí. No tenemos ventanas que aíslen bien, no tenemos puertas que cierren bien, tenemos calefacciones en general muy poco eficientes, hay que tirar mucho de ellas para calentar un poquito nuestros hogares, efectivamente, sí, eso es cierto.
Bueno, eso ya como base, ¿no? Que a lo mejor tendríamos que hacer, que empezar por ahí, lo cual supondría, claro, una inversión que a lo mejor tendríamos que haber hecho en su momento, o quizá todavía se está construyendo como no se debe, que esta es otra cuestión más amplia en la que nos podemos meter otro día. Vayamos a estas medidas que nos van a pedir ya. Como decimos, de momento, al menos así lo ha dicho la ministra, veremos lo que pasa cuando veamos el documento final la próxima semana. De momento, como digo, ha dicho que son recomendaciones, no iríamos por la vía, por el momento, de la prohibición. Si vamos con el tema del termostato, Ignacio, si en verano nos dicen el aire acondicionado no puede estar más bajo de 26 grados y en invierno la calefacción no la podemos poner a más de 22, por ejemplo, incluso 21, si realmente hay que ahorrar, ¿se ahorra o no se ahorra?
Bueno, a mí lo que me gusta, hombre, parece que es de cajón. Obviamente, si no subes mucho la temperatura en invierno y no la bajas mucho en verano, ahorras. Ahora, ¿el cuánto? Yo lo que a mí me gustaría que los que están diciendo pues que no se pase de tantos grados o que no se llegue a tantos grados, me imagino que habrán hecho alguna simulación del asunto, habrán echado cuentas. A mí me gustaría ver esas cuentas, a ver en qué se traducen, ¿no? Porque la recomendación es estupenda y está fenomenal, pero a mí me empieza a sonar un poco pues eso que ocurre cada seis meses, ¿no?, que cambiamos el horario, ¿no?, cuando cambiamos el horario de verano e invierno y viceversa. Y siempre nos dicen que ese cambio de horario es para ahorrar energía. Pues yo, que me he preocupado hace tiempo, ahora ya no lo hago, pero en tiempos me estuve preocupando por ver los consumos, ¿no?, con el horario de verano y con el horario de invierno, yo no veo dónde está ese ahorro por ninguna parte.
¿Esas cuentas sí las has hecho, por cierto? ¿Del horario de verano y de horario de invierno?
Yo he visto las tablas. He visto las tablas y no he visto nada que me haya llamado la atención. Es decir, que ese descoloque horario que ocurre en marzo y ocurre en octubre, yo lo sigo encontrando un verdadero sinsentido. En términos energéticos, insisto, en otros ya no lo sé, pero en términos energéticos no vale para nada. Y a mí me da la sensación de que esto que has comentado tú al principio, que es lo que se supone que va a salir la semana que viene en un decreto y tal, pues me suena un poco todo en esa dirección, vamos. O sea, yo creo que todo lo que sea descubrir la pólvora, pues está muy bien, pero es que la pólvora está descubierta hace mucho tiempo, vamos.
Bueno, vayamos con otro de los temas, como digo, de las medidas más polémicas, desde luego cuando se conocía, ya digo que no es nueva, ahora lo comentaremos, pero bueno, mucha gente en las redes sociales, en Twitter, ponía el grito en el cielo, y me refiero a volver a rebajar la velocidad máxima en carreteras de 120 a 110 kilómetros por hora. Jaime González Molina es director del Club Europeo de Automóviles. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como decimos, la medida no es nueva. Ya en los años 70, en la famosa crisis del petróleo, que también mira que ha llovido, digo yo que se podrían haber pensado otras medidas, pero bueno, ya en aquel momento se adoptaron medidas como esta. Pero Zapatero, en 2011, decidió adoptar esta medida. Duró, nada, de marzo a junio de ese mismo año. Es verdad que según las cifras que dieron en aquel momento, según Interior, se ahorraron 450 millones de euros. Y si hubiera sido todo el año, hubieran sido 1.300 millones de euros, que supondría una reducción anual de un 11% en gasóleo y un 15% el consumo de gasolina. Pero lo cierto, como digo, es que aquella medida duró 4 meses. ¿Vosotros tenéis datos de cuánto se ahorra por reducir la velocidad en 10 kilómetros por hora cuando se conduce?
Bueno, datos realmente como tal, no tenemos datos registrados. Lo que sí tenemos es, pues a través de los cursos de conducción eficiente que hacemos, sí tenemos porcentaje de lo que se puede llegar a ahorrar. Es cierto que bajar la velocidad en aproximadamente 10 kilómetros por hora, pues va a hacer que el motor consuma menos, contamine menos. Pero realmente donde más se va a notar es en los hábitos de conducir. Es decir, si tenemos el chip de la conducción de hace 20, 30 o incluso 40 años y seguimos apurando las marchas y seguimos pasando por todas las marchas y seguimos acelerando hasta que llegamos al semáforo, pues poco consumo vamos a bajar si no cambiamos esos hábitos que tenemos mecanizados en la cabeza.
Vale, pero por ejemplo, yo tengo aquí los datos, la lista completa de las 10 acciones y su impacto inmediato que ha dado a conocer la Agencia Internacional de la Energía, y que por esa línea me parece que va un poco también las recomendaciones que va a hacer el gobierno la semana que viene. Es verdad que además el coche está un poco ahí encima, ¿no? Hay recomendaciones 1000 relacionadas con el transporte y sobre todo con el transporte privado. Los cálculos que hace la Agencia Internacional de la Energía dice que esa reducción de 10 kilómetros por hora ahorraría 430.000 barriles de petróleo diarios. Ignacio Martel, ¿este cálculo es tal cual? ¿Podría ser esta cantidad de barriles?
Hombre, si es en todo el planeta, pues probablemente, pero vamos, es que eso es una filfa. Quiero decir, si esa cantidad se refiere a todo el globo terráqueo, que me imagino que sí, me parece insignificante. Quiero decir, yo creo que en lo que tiene que ver con la movilidad hay medidas mucho más drásticas y mucho más efectivas que se podrían tomar si se tuviera voluntad de tomarlas, claro.
¿Cuáles serían?
Algo que ya está, que ha estado sobre la mesa hace mucho tiempo. Conducción de matrículas acabada en número par o en número impar, los días pares o impares. Eso reduce el tráfico a la mitad. Ya está.
Bueno, claro, sí que está esto en las medidas de la Agencia Internacional de la Energía. Implantar un acceso alternativo de automóviles privados a las carreteras de las grandes ciudades, lo que provocaría un ahorro de unos 210.000 barriles diarios.
Que sí, pero que es que eso hay que hacerlo. O sea, eso, las recomendaciones son interesantes y son útiles si se convierten en un real decreto o en un decreto o en lo que sea, en algo que haya de obligado cumplimiento. ¿Qué gobierno de nuestras democracias occidentales está dispuesto a poner eso encima de la mesa? Yo tengo casi la certeza de que ninguno.
¿Crees entonces que si solo son recomendaciones y no pasa de ahí, no lo cumpliremos, no lo haremos?
Yo sinceramente veo que eso es el chocolate del loro, vamos, sinceramente.
Bueno, pero algo habrá que hacer, porque ¿qué puede pasar? Si, es decir, se trata de un ahorro individual, porque bueno, sabemos cómo está la luz, por ejemplo. Bueno, estamos esperando a que finalmente llegue el famoso topaje de la luz al Consejo de Ministros, que será finalmente el viernes, en un congreso extraordinario, Consejo Extraordinario de Ministros, para que, bueno, por fin en la tarifa del mes de junio, aquellos que tienen tarifa regulada puedan notar esta rebaja del precio de la luz. Hoy pagamos la luz a 208,71 megavatios hora. Por cierto, lo vamos diciendo todos los días y ya estamos todos pendientes de eso, casi como antes estábamos pendientes del pronóstico del tiempo, ¿no? Forma parte ya de nuestro día a día. Luego está el tema de la guerra de Ucrania. Está el hecho de que tenemos que obligatoriamente a lo mejor transformar, no digo nuestra economía de golpe, pero yo no sé si es que no hemos hecho los deberes o es que todo esto nos ha caído de golpe encima de la cabeza, Ignacio. Pero claro, nosotros los ciudadanos nos preguntamos, a nosotros nos piden que ahorremos y aún así nadie nos garantiza que tengamos un invierno tranquilo. ¿Qué se puede hacer?
Claro, pero es que nos ha pillado el toro porque llevamos mucho tiempo sin hacer lo que hay que hacer, y en lo que tiene que ver con un aspecto que has comentado tú, que es la electricidad. Vamos, la hoja de ruta es clarísima. transitemos hacia las energías renovables ya. Aceleremos el proceso ya. Teníamos que haber acelerado hace mucho tiempo. ¿Ahora se está acelerando un poco? Sí, pues aceleremos más. Es que, vamos a ver, hay datos que es que son absolutamente aplastantes. Cada año España gasta entre 35.000 y 40.000 millones de euros en importaciones de combustibles para la movilidad y para la generación de energía eléctrica. De esos 35 o 40 mil millones, en torno a un 30% se van a productos que tienen que ver con la electricidad, con el calor, etcétera. Bueno, es que, ¿por qué no empezamos a instalar? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no seguimos instalando molinos y placas fotovoltaicas a mansalva? Ya sé que eso no va a resolver el problema de este invierno, pero a lo mejor sí que empieza a encauzar el del invierno siguiente.
Pero es que la energía fotovoltaica y la energía solar no se puede acumular, ¿no? Ese es el problema.
Claro, hoy por hoy no, pero también hay en marcha, con los fondos estos que llaman Next Generation de la Unión Europea, programas ya en marcha, que ya están empezando a funcionar, incluso aquí, para resolver ese gran problema, que es almacenarla en forma de hidrógeno verde, por ejemplo. Hay maravillosos proyectos en marcha para obtener hidrógeno verde a partir de energías renovables. Ese hidrógeno almacenado es una fuente de energía, con la ventaja adicional de que cuando se utilice como combustible no va a emitir gases de efecto invernadero. Es decir, es que podemos matar varios pájaros de un tiro, si tenemos voluntad, claro.
Bueno, pues esperamos esas recomendaciones, esas peticiones, si finalmente se convierten en prohibiciones, lo veremos la semana que viene cuando se publique el documento y se apruebe, al menos es la idea también en Consejo de Ministros. Afectará, como decimos, desde luego a los funcionarios seguro, porque están dispuestos a implantar al menos esa reducción en los termostatos en los diferentes ministerios, y veremos a la población en general finalmente cómo queda la cosa. Jaime González Molina, director del Club Europeo de Automóviles, Ignacio Martín, experto en energía. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hombre, a mí me sorprende, yo no soy experta, Lorenzo, pero sí me sorprende, por ejemplo, que con respecto al automóvil se sigan tomando o intentando tomar medidas que ya se intentaron tomar en los años 70. No sé, es que me parece raro. ¿Hemos perdido a Lorenzo? Sí, lo hemos perdido. Bueno, hola, ¿estabas ahí?
Bueno, es que al final lo que pasa, Pilar, una y otra vez. Sí.
Sí, te escucho.
Sí. Sí, Pilar. Sí, no, te decía que bueno, que es que lo que nos pasa una y otra vez es que acabamos aquí corriendo por el corto plazo, por desatender el largo plazo, ¿no? Yo, después de escuchar a Ignacio, al experto en energía, es que ha ido haciendo un repaso de todas esas cuestiones que deberíamos habernos planteado hace tiempo y que ahora todavía, pues bueno, aunque hubiera sido mejor hacerlo unos años antes, no estaría de más que volcáramos todos los esfuerzos, ¿no? Vamos de crisis en crisis a corto plazo precisamente porque no hacemos esos esfuerzos a largo plazo de transformación de nuestros consumos y también de transformación de nuestro parque de generación energética, teniendo la enorme ventaja que tiene la península ibérica de tener un potencial tanto solar como eólico, que a fin de cuentas son dos formas de la misma energía que no tienen el resto de Europa.
Lorenzo, gracias. Un abrazo.
A ti, Pilar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elena Fornas.
Muy buenas tardes, Pilar. Qué alegría.
Qué alegría que podamos hablar de Securitas Direct.
Por supuesto, y más alegría es anticiparse en la vida, porque, Pilar, ¿te imaginas las complicaciones que podríamos evitar si nos anticipásemos y detectásemos un problema antes de que ocurriese? Pues ya es posible con Securitas Direct, que lanza la primera alarma con tecnología Presence, que les permite detectar antes un intento de intrusión, fíjate. Todo para responder antes y evitar pues que una situación se convierta al final en un problema. Anticípate tú también y descubre cómo su tecnología Presence puede protegerte mejor en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Elena,
cuéntame.
¿Te gusta tu nombre?
A mí, la verdad que mi nombre me encanta, porque me lo puso mi padre sin que se enterase toda la sala. Mi madre estaba con sus hermanas y mi abuela discutiendo mi nombre, y mi padre entró a la enfermería y dijo, se va a llamar Elena, váyase. Y así me llamé y me encanta.
Ya está, ala, Elena, se acabó la historia.
Qué contenta tu madre, ¿no? Después.
Luego le puso su nombre a la segunda hija y le puso María.
Pero la última palabra en esto siempre lo tiene la madre.
Pues ya he visto que no.
Bueno, Elena. Depende. Pero me gusta.
Yo tengo un caso muy cercano, tan cercano como... protagonizado. El último nombre lo tiene la madre.
No, en mi casa tampoco de mi hijo, ¿eh? También te lo puedo asegurar.
¿Ah, sí?
Sí.
Oh. Pero tú, por ejemplo.
En el momento del parto. ¿Qué conflicto veo yo aquí?
No. Tú en el momento del parto, Rosa dice: este niño se llama de esta manera. Punto. Y tú acabas.
Pero eso
de...
no está hablado antes.
Eso está hablado,
sí,
antes.
Bueno, está claro, está, pero si no hay acuerdo. Se prolonga.
El problema de eso es que quien...
Bueno, la mesa de diálogo se prolonga.
¿Cómo se hace ahora lo del registro? Porque claro, el problema es que el que va al registro, porque tú estás en el hospital, es el padre, normalmente.
Hombre, ya, es el que lo pone, claro, es el que lo pone, entonces... el que va al registro.
Ya,
ahí es donde mi padre dijo, bueno, dijeron, ¿cómo se va a llamar la niña? Pues se va a llamar Rosa, pero María Rosa o Rosa María, pues como usted quiera.
¿Y qué puso el registrador?
María Rosa.
María Rosa. ¿Tú eres María Rosa?
Completamente.
Bueno.
Qué precioso. Muy bonito, María Rosa.
Rosa, con el
María
bien,
por delante.
Ya me lo apunto, ¿sí?
El registro ahí, el que va es el que tiene todas las
el poder, tiene ahí todo el poder. Bueno, hablamos de nombres porque no sé si sabes, supongo que sí, que en España se puede cambiar el nombre, incluso los apellidos. Pero vamos a hablar de los nombres, de si te cambiarías el nombre. ¿Y por qué nombre te lo cambiarías? ¿Y por qué motivo? Porque a lo mejor hay un motivo, ¿eh? O a lo mejor lo hiciste en su momento y te cambiaste el nombre. O conoces a alguien que lo hizo. Queremos saber por qué.
Sí.
Y que nos cuenten los oyentes estas historias.
Y es una práctica cada vez más común que se puede hacer ya legalmente. Hay que seguir una serie de trámites legales, pero bueno, es gratis, tú lo solicitas y te puedes cambiar el nombre.
¿Y los contratos que tienes a tu nombre qué hace?
Pues mira.
Porque imagínate que alguien
tienes
se...
que cambiar todo.
Alguien se llama Paco de Aro. Y de pronto cambia el contrato y se llama Fernando de Aro. Y solo han pedido un apellido. Quiero decir...
Ahí ya tienes el
me van
montado
a pasar a mí los contratos, los recibos de
las
este
deudas,
señor.
Las deudas.
Sobre todo las deudas te van a llegar. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta José Antonio.
Buenas tardes, gente de la tarde. El nombre mío, yo me llamo igual que mi padre, José Antonio. Pero en una ocasión le escuché a mi abuela decir, y si a mí me hubiera gustado, que me lo dijo ella, la pobrecita, que en paz descanse, que tú te hubieras llamado igual que tu abuelo y tu tío y tu primo, Eduardo. Escúchame, nunca me lo planteé, ahora cambia de nombre, ¿eh? Eduardo Lobato. Anda que no fuera bien ni nada, oye. Cuidado ahí, un saludo.
Que bueno, a lo mejor te lo planteas ahora.
Ahora aquí se abre un asunto muy curioso, que es la costumbre que tenemos en España, que no existe en otros países, de llamar al hijo o a la hija como el padre o la madre. Eso hay sitios donde les escandaliza. Dice, pero ¿cómo es posible que en una familia haya tres ángeles o cuatro Manolo? Eso en España es muy común.
Sí, sí. Y luego está el cachondeito de nombre y apellido.
Bueno, sí, eso claro, ya te muere. Claro.
Yo también entiendo que haya gente que decía cambiar su nombre por esa razón, ¿no?
Bueno, porque, de esto va a salir esta tarde también. Bueno, de todo eso queremos hablar, ¿eh? Que si te cambiarías el nombre, si te gusta más otro y siempre has querido llamarte de otra forma y estás dispuesto a hacerlo. ¿Por qué nombre? ¿Y por qué ese otro nombre, además, en concreto? ¿O por qué no te gusta el tuyo? Yo qué sé.
A mí bueno, me gusta mucho el mío, ¿eh?
Pues es bonito, Fernando.
Yo de pequeña me quería llamar Victoria. Para que me llamaran
Rosa
Vicky.
Victoria.
No, Vicky.
Ah, Vicky. ¿Te yo gustaba? Vicky. ¿Por qué? ¿A qué
me
te sonaba Vicky?
Bien, no sé. Vicky, bien, Vicky. Me sonaba bien.
Vicky.
Hablamos de nombres.
Con Y, con
los oyentes
con
de
latina.
La tarde. Notas
con
de
latina.
Voz.
No, Vicky es con Y, porque siempre que acaba el nombre,
bueno,
en una I tiene que ser en Y.
Ya que me cambié el nombre, me lo pongo como... Yo digo.
No hay Vicky con mi latina.
Mi nombre es mío. Notas de voz, 607-150-602. Hablando de nombres, Fernando, bueno, el de Paz Esteban, ¿no?
Sí. Vamos a intentar...
Exdirectora del CNI.
Vamos a intentar responder a tres preguntas dentro de un momentito. ¿Por qué Sánchez se ha cargado ahora a Paz Esteban y no se la ha cargado antes, después? Aquí se acaban las operaciones de descabece, porque están pidiendo también la cabeza de Margarita Robles. Y tercera pregunta que vamos a intentar responder. ¿Por qué Juanma Moreno comparece como candidato a las elecciones andaluzas sin prácticamente mencionar al Partido Popular?
Pues en unos instantes aquí, en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Según la EPA, casi 3.200.000 personas buscan un empleo. Mucha gente lleva demasiado tiempo parada. La angustia, el estrés, la pérdida de motivación son algunos de los fantasmas. El parado, el desempleado, ¿pasa un duelo? ¿Cómo se puede hacer frente a esa frustración, a la angustia de las cargas? a esa apatía, a las emociones negativas.
No es fácil. Cuando se tenga una emoción negativa, hay que poner nombre a eso que se está sintiendo. Si es enfado, si es tristeza, por ejemplo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro, vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, Albariños, Godellos, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros. vivirelvino.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 30% en moda, electrónica, electrodomésticos, hogar, juguetes, deportes, ocio, supermercado. Además, consigue de regalo 6 meses de envíos gratis con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 18 de mayo. Aprovecha la semana de Internet para conocer todas nuestras ofertas y descárgate nuestra app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos desde su coche eléctrico.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional. Eso me ha dado la confianza para crecer y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes.
Carglass cambia, Carglass repara. Rindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía. Con Soco,
y por querernos tanto como el primer día.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en Bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
España vuelve a ser el país que más retrasa su recuperación y su crecimiento para el...
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Al volante viajan Víctor y Milena, que partieron el 5 de marzo de A Coruña hacia América, en la frontera de Polonia con Ucrania.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy.
Pues ya está.
Ya Sánchez se ha cargado a Paz Esteban, la directora del CNI, la exdirectora del CNI ya. Era una de las cosas que pedían los independentistas. También piden los independentistas la cabeza de la ministra de Defensa, Margarita Robles, pero Margarita Robles dice que goza de toda la confianza del presidente.
Que siempre he encontrado el apoyo del presidente y lo voy a seguir encontrando.
Bueno, confianza del presidente hasta que no la tenga, porque, por ejemplo, Rufián pide, como Podemos, su cabeza todavía.
Una dejación de funciones, siendo muy generosos, que hace insostenible la situación de algunos altos cargos del gobierno.
Bueno, para entender en qué parte del culebrón de la serie estamos, de la serie Culebrón Pegasus, nos acompaña Ana Martín. Buenas tardes, Ana.
Fernando, buenas tardes.
Y está también con nosotros Ricardo Rodríguez, que es nuestro jefe de Nacional y que nos va a contar todas las claves del cese de Paz Esteban. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues lo que hemos comprobado en estas últimas horas es que Pedro Sánchez ha decidido precipitar esa caída de Paz Esteban, que estaba ya cantada en el intento de apaciguar a los separatistas. Una destitución que la ministra Robles ha vendido como una sustitución. Bueno, siempre que hay una destitución hay una sustitución. Pero en fin. Y argumentada además en la necesidad de dar un nuevo impulso al Centro Nacional de Inteligencia. De aquí en adelante, lo que tiene ahora por delante el presidente del gobierno, pues es la reunión con Pere Aragonés, petición incluida de Esquerra de celebrarla en Sant Jaume. Está todavía
por fecha, ¿no?
Bueno, probablemente el próximo lunes. Se está trabajando en esa fecha. Y evidentemente se les va a ofrecer la desclasificación de los documentos del seguimiento a los independentistas en 2019 y también se está viendo como una cesión la comparecencia del presidente ante el Congreso el próximo 26 de mayo. Veremos la efectividad de
la comparecencia de Sánchez. Pero, o sea, no va a ser solo esta concesión, hay más, desclasificación, que es lo que piden desde hace días los independentistas, comparecencia. Ana, se para ahí la cosa. Rufián pide la cabeza de Robles. Robles dice que ella está totalmente respaldada. ¿Hasta dónde llega esto?
Bueno, pues de momento vamos a esperar a esa reunión bilateral. La foto será importante si, como dice además Ricardo, finalmente se produce en Barcelona. Yo creo, o estoy convencida, que a Esquerra no le interesa romper con el gobierno, pero claro, este sapo del espionaje es complicado de tragar, no solo para Aragonés y la cúpula de Esquerra, sino sobre todo para las propias bases de Esquerra Republicana de Cataluña. Entonces, a mí me parece que algún gesto más se puede producir. Hoy la ministra de Defensa apuntaba, por ejemplo, en esa comparecencia absolutamente surrealista, la desclasificación de las órdenes judiciales por las que fueron espiados o los teléfonos fueron hackeados de 18 dirigentes independentistas. A lo mejor tal vez por ahí pueda ir la siguiente. Yo creo, lo que digo, es verdad que este es un test de estrés importante para la legislatura, pero que no descarrilara esta vez tampoco, porque al final la legislatura es lo que transcurre entre enfado y enfado de Esquerra. O
sea, muy buena forma de definir la legislatura, y están intentando salvar la cara, como siempre, en competencia con Junts pel Cat. Nos vamos a las elecciones andaluzas, precampaña electoral. Ha habido bastante lío con la candidatura de la coalición por Andalucía, que en principio iba a sumar a Más País, a Podemos y a Izquierda Unida y algunos más. Esto parecía que iba a ser el ensayo de la nueva izquierda de Yolanda Díaz, pero ha acabado o está acabando como el rosario de la aurora. Al final, la candidata Inmaculada Nieto dice que ya con Yolanda Díaz no tiene nada que ver.
El proceso político y social que va a abrir la vicepresidenta Díaz no es lo que hemos hecho en Andalucía.
Nada, que no tenemos nada que ver con lo de Yolanda Díaz, del Frente Amplio. Y Yolanda Díaz dice que no tiene nada que ver con lo que ha pasado en la candidatura andaluza.
Estas cosas son las que alejan a la ciudadanía
de los partidos políticos. Bueno, con esto me quedo.
Y además, también Pablo Iglesias ha dicho que es vergonzoso. Aunque en realidad Yolanda Díaz, si no estoy mal informado, es la que retrasó e impuso su candidata. ¿Qué significa que Yolanda Díaz, Ana, se desmarque ahora de este que iba a ser el gran ensayo?
Bueno, yo creo que se está produciendo ahí que lo que subyace de este ensayo andaluz, como tú has dicho, es la nueva reconfiguración del espacio a la izquierda del PSOE, en el que Podemos va a perder su condición de partido alfa, por así decirlo. Yolanda Díaz no ha ocultado en ningún momento que Podemos, si quiere estar dentro, será uno más, pero que aquello que sea lo que va a formar la plataforma o frente o como lo queramos llamar tras ese proceso de escucha que aún está por empezar, va a ser algo más amplio, que trascienda los partidos. Y a Podemos pues le ha entrado ese, no sé si llamarlo ataque de cuernos, pero al final la pelea es por mantener la supremacía dentro de ese espacio, y yo creo que de esto ha ido un poco el tema andaluz. Podemos quería imponer a su candidato, que es un diputado guardia civil por una de las circunscripciones andaluzas, y al final se han puesto la candidata de Izquierda Unida con apoyo de Yolanda Díaz, que no olvidemos que en su día fue militante de Izquierda Unida,
por eso es extraño que Yolanda Díaz ahora se desmarque. Seguimos en la campaña, pre-campaña andaluza. Juanma Moreno, sin ningún tipo de filtro, reconoce que lo que gana elecciones es su nombre y no en las siglas del Partido Popular.
Parece que la figura del presidente de la Junta de Andalucía tiene la posibilidad de superar la trinchera ideológica. De manera que es mucho más fácil votar a Juanma Moreno que votar al PP.
Bueno, pues Moreno no hace referencia al PP, Feijóo tampoco hacía referencia al PP en Galicia. Estamos hablando de Andalucía, ¿eh?
Te cuento algo, yo además estaba en esa entrevista que fue ayer en Espejo Público y entonces estaba, a escasos 3 metros del plató, y es que Juanma Moreno lo dijo con una naturalidad tan pasmosa que lo que sorprende, y para mí es de agradecer, es la sinceridad de un político, contraria a lo que hemos visto hoy, por ejemplo, en el Consejo de Ministros. Pero yo creo que, hay que decirle a la gente las cosas como son. Obviamente Juanma Moreno aspira a tener una mayoría en buena medida fundamentada por el voto prestado, que es lo que le pasó también a Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Isabel Díaz Ayuso tuvo en buena medida bastante voto prestado y por eso obtuvo una mayoría tan amplísima. Entonces, en eso pues lo que él dice es que tal vez por sí misma la figura del presidente pues sea una figura, Juanma Moreno, avalada por la gestión de estos años, a la que incluso socialdemócratas descontentos, la gente que se inclina, la gente que ha abandonado Ciudadanos, pues todo eso es lo que quiere sumar Juanma Moreno en torno a su proyecto.
Lo que pasa es que eso significa, extrapola eso, significa que en cada, sería una especie del PP ya de federación, ¿no? De candidatos.
No, pero siempre pasa cuando llegan elecciones autonómicas o municipales, o tú puedes, postular la marca o postular el candidato. Por ejemplo, Vox en Castilla y León, allí que era lo importante, pues obviamente la marca Vox. De hecho, el candidato se conoció escaso mes y pico antes de las elecciones.
Mejor.
Y otras veces es el candidato, pero eso viene sucediendo desde que el mundo es mundo. No sé, José Luis Rodríguez Zapatero se presentó con la marca ZP también a las elecciones.
Ana Martín, gracias por estar con nosotros. Ricardo Rodríguez, un placer como siempre.
Gracias.
Buenas tardes, gracias.
Mira, Pilar, la frase que ha dicho Ana es muy ilustrativa. La legislatura es lo que sucede entre enfados de Esquerra. Es un buen resumen.
Es como las Olimpiadas. Entre dos Juegos Olímpicos, la Olimpiada. Pues la legislatura, vamos a tener que acuñar esto también. Bueno, y fíjate esto, ¿no? Es tremendo. Cada día 11 personas se suicidan en nuestro país. Es una cifra que, aparte de sobrecogedora, supera a los fallecidos en accidentes de tráfico. Bueno, con estos datos tan tremendos encima de la mesa, yo quería contarte y de alguna manera abrirte, ¿no?, una puerta a la esperanza. Mira, son solo 3 números, el 0, el 2 y el 4, 0-24. En cualquier caso, detrás de ellos existe la posibilidad de revertir esta estadística. Y es que el 0-24 es el nuevo teléfono contra la conducta suicida que empieza a funcionar a nivel nacional y empieza a funcionar hoy. Está disponible 24 horas al día, 365 días de manera gratuita, confidencial y gestionado por psicólogos y técnicos de emergencia de Cruz Roja. Ellos serán quienes eviten lo que Álvaro en su día se planteó.
Siempre cuando he intentado estas cosas, al final yo creo que lo que me ha echado para atrás siempre ha sido el pensar que al final tiene que ser la peor sensación del mundo. Yo creo que tiene que ser enterrar a un hijo o enterrar a un hermano.
Álvaro intentó suicidarse 3 veces y no lo hizo justo por esto que estaba contando, porque imaginó a sus padres y a sus hermanos enterrándole y eso fue lo que le frenó. Tenía un futuro prometedor en el fútbol, entrenó incluso como tercer portero del Atlético de Madrid, pero su carrera profesional tuvo un revés y su mundo se vino abajo. Eso y un episodio de bullying de pequeño le llevó a pensar pues en no seguir luchando más.
Es cuestión de que no tiene sentido nada de lo que estás haciendo. Te ves en una situación que nunca antes habías vivido. En mi caso, por ejemplo, la primera vez fue a raíz del bullying, fue a raíz de que las cosas no estaban bien en mi cabeza. Hoy me fui con 14 años de casa.
Bueno, después de un tiempo de tratamiento, ahora Álvaro ha recuperado la ilusión por vivir y por seguir jugando al fútbol. Hablamos, por tanto, del suicidio, de la primera causa de muerte no natural en nuestro país. Como te decía al principio, 11 personas se suicidan cada día en España, pero es que hay 200 que lo intentan. Por este motivo se ha creado este nuevo teléfono, el 024, aunque hay otros que funcionan también desde hace años. Mira, en Mediodía COPE ha estado Doba, es psicóloga de la Asociación La Barandilla, que hace 4 años puso en marcha el teléfono contra el suicidio. Ya han atendido a 6.500 llamadas en todo este tiempo.
Bueno, pues lo primero de todo, intentamos coger el teléfono con un tono muy cálido, seguro y tranquilo, y facilitar la verbalización con una escucha activa. Vamos ayudando, intentando que la persona comience a valorar y a validar sus sentimientos, y a partir de ahí la persona quizá puede ir reconduciéndola. Le hablamos de tener un plan de seguridad, ¿no? Cuando se me venga a la cabeza otra vez esta idea, ¿qué de cosas puedo hacer para no ponerlas en marcha?
Bueno, los motivos, como te puedes imaginar, son muy diferentes y en algunas ocasiones incluso lo vuelven a intentar.
Sufrimiento, soledad, desesperanza. Personas que están en esa situación llaman, y personas que han tenido intentos en otras ocasiones, intentos previos que no lo han conseguido, también llaman.
Bueno, cada día reciben unas 10 o 12 llamadas de todo tipo de perfiles. Ayer mismo, una niña de tan solo 12 años.
Nuestro rango de edad suele estar entre los 30 y 50, suelen llamar más mujeres, aunque últimamente están llamando más hombres, con mucha desesperanza. A raíz del COVID y de esos 2 años que hemos tenido, se están viendo aumentadas las llamadas. Cada vez que hay una publicidad, o el 024 este que sale, gracias a Dios, ya también estamos recibiendo más llamadas.
Bueno, unas estadísticas que, como dice Doba, con la pandemia además han subido un 30%.
Sí. Nos encontramos mucha gente que no tiene trabajo, que ha convivido con la pareja en ese tiempo de confinamiento y eso ha sido un desastre, y ahora quieren separarse, tienen conflictos con su pareja. Nos encontramos con gente que ha sufrido soledad, desesperanza durante el tiempo de confinamiento, que ya no saben resolver los problemas y que piensan que esa es la única salida.
Y que necesitan acompañamiento, que se les escuche, ayuda. Bueno, pues ahí está este teléfono contra el suicidio de la Asociación La Barandilla, pero que, como te digo, no es el único, y que a partir de hoy, como estamos contando, además tenemos ese nuevo teléfono, el 024024. Y contigo que nos escuchas en esta tarde de martes, estamos ya 10 de mayo. Hablamos de nombres. Tú sabes que aquí en nuestro país es posible legalmente cambiarse el nombre y que es una práctica más común de lo que pensamos. ¿Alguna vez pensaste en cambiarte el nombre? Incluso el de pila o los apellidos, o como decía Rosa antes, pues es que a veces el nombre y los apellidos significan cosas que no son muy allá, que no te gustan mucho y te cambias una cosa, te cambias la otra.
Incomodan.
Luego es que el nombre no te gusta o no te ha gustado nunca nada. O siempre has tenido ilusión por llamarte de otra manera, yo qué sé. Bueno, si lo has hecho, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué te cambiaste de nombre? ¿Por qué ese otro nombre? Si te gusta tu nombre, ¿por qué te gusta o por qué no? Queremos que nos lo cuentes. ¿Qué dicen los oyentes?
¿Y cómo te gustaría llamarte? Pues fíjate, Pilar, hay gente que no tiene que cambiarse el nombre porque un día, por casualidad, se enteran de que se llaman otra cosa.
Anda.
Sí.
Hola, gente. Bueno, la anécdota mía es que en principio me iba a llamar Jané, pero cuando me fueron a registrar, la persona se equivocó y en vez de ponerme Jané, me puso Jané. Y al principio, y al final, y entonces tengo un bonito nombre por error. Y me enteré que me llamaba Jané cuando me gradué de bachiller, porque te pedía la partida de nacimiento para que el título saliera correctamente, y fue cuando me enteré que me llamaba Jané, que toda la vida me llamaron Jané.
Pero vamos a ver, que suena prácticamente igual, lo único es la forma de escribirlo, ¿no?
Jané.
Ah, falta una letra. Bueno,
claro.
Los nombres, 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y ahora tenemos que correr.
Kevin Kline. Kenneth Branagh.
Soy yo, queridos amigos.
Will Smith.
Cada uno a lo que sabe hacer.
Salma Hayek.
Encuentren a ese loco, sea quien sea, y deténganle.
Wild Wild West. El sábado por la noche, en 13.
Y en el principio algo falló. Y hubo que dar parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Demos un seguro de hogar que también proteja a sus mascotas y que te regale un seguro con médico online, con servicio de manitas, asistencia informática 24 horas y además...
En Línea Directa te bajamos hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Por el primer baño del año o por el octavo del día, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Vuelos y estancia de 8 noches en Menorca desde 275 euros. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Súmate al gas propano de Repsol. Una energía eficiente para cocina, agua caliente y calefacción con total autonomía, vivas donde vivas. Hazte cliente y te regalamos 250 euros en tu primera factura de gas en una tarjeta del Corte Inglés o en carburante Repsol. Contrata ya el gas propano de Repsol en el 900-321-900 o en repsol.es.
Soy una casa con Lowe y como funciona sin problemas, tengo mucha paz interior. ¿A que sí, interior?
¡Sí!
No te pierdas la tarifaza de Lowe. Fibra 300 megas y móvil por solo 29,95 precio final. Y con Red Vodafone, simple, corre a Lowe.es o llama al 1456.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además, tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur.
En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Las 5 de la tarde, las